presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con tan solo un minuto de este día viernes 23 de octubre del año 2020. Iniciamos un fin de semana muy especial. Don Matías del Río, ¿cómo está usted?
Hola, ¿por qué? ¿Qué pasa?
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Hay fecha?
¿Cómo?
Hay fecha, te pregunto si este fin de semana se juega. Sí, ¿no?
No, ayer la Católica clasificó por un campeonatito, supe.
Sí, es cierto, no es la Libertadores, pero algo es algo, un premio consuelo.
Por suerte, ¿no? Alguna buena noticia en términos deportivos que tengamos, digamos.
Ganó el último minuto, cosa que al fútbol chileno siempre le cuesta, porque le suelen hacer goles al último minuto, no hacerlo.
Más bien, más
bien. Y se alinearon los astros, porque también Gremio en Porto Alegre le hizo un gol a la América, con lo cual la Católica clasificó. Oye, pero fuera de broma, los equipos chilenos. Por los pelos nos quedamos los dos equipos grandes que participaron chilenos en Copa Libertadores, nos quedaron últimos en su grupo. Últimos. Sí, no, o sea, cosa pero pavorosa. O sea, la Católica está un poco mejor a nivel internacional, pero un pelo mejor, clasificando un premio consuelo. Pero nuestro nivel del.
Lo despegado, lo bien que está en el campeonato local y lo, comillas, mal que está en los torneos internacionales. O sea, ahí tenéis una demostración clara de que tenemos un problema muy serio. O sea, que no tenemos campeonato, que no hay fútbol.
Hoy a las 12 es el sorteo, en todo caso, de la Católica para los grupos de, o para el rival de Copa Sudamericana. Y este domingo.
Y convengamos que a la Católica le tocó también un grupo difícil.
Sí, complejísimo. Sí, es cierto eso. Y que partió muy mal, como muy paviando, y después se fue.
Sí, lo de América de Cali hubiera sido. Claro. Podría haber cambiado mucho la suerte, sobre todo localmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
El fútbol le queda revancha.
Sí. Oye, es importante, efectivamente tú decías, el fútbol de revancha, no sé si la política se muera más en la revancha.
Pero la política, lo entretenido que tiene este ciclo y vuelve a haber otra elección y los que pierden suelen ganar, sí, y están.
Entonces, pero son más largas.
Y al ser menos partidista hoy día, Nico, fuera de todo, muchos analistas que sí, serios y que miran números, me dicen, mira, es posible, bueno, más que posible, bastante probable según las encuestas, es que gane la prueba, ¿no es cierto? Si uno hace el análisis lineal básico, así como bien rupestre, uno diría, entonces la derecha, todo bien rupestre, porque aquí la derecha está a los dos lados, en fin, pero ese análisis lineal, gana el apruebo, por lo tanto gana la izquierda o la centroizquierda, entonces este es un año electoral, si la derecha le sacan la mugre ahora con el apruebo, está perdida para el próximo año para la presidencial y para la parlamentaria. Las pinzas. Es perfectamente probable, insisto, dos analistas que son bastante reputados y conocen las materias electorales dicen que lo más probable es que gane el apruebo, ahora será 60-40, 62-70, no tengo idea.
Claro.
Pero también es lo más probable es que en abril, la constituyente, la derecha saque entre 40 y 50%, o sea, sobre 40.
Que volviera a su centro habitual.
Exactamente. Digamos, sí. Y déjame seguir. Y lo más probable, todo indica como las cosas van hoy día, es que su candidato presidencial gane. Es muy probable, no sé si lo más, pero muy probable que Lavín gane. Entonces, estos análisis lineales de repente a veces hacen. Te pueden engañar.
Ahora, en
eso es lo que lo hace entretenido
también.
Esto.
En esa lógica también es probable que Lavín gane, básicamente por ausencia de candidato, claro, o por un candidato polarizante en el otro lado. Lavín o quien sea, pero más que probablemente Lavín. Pero que no obtenga mayoría parlamentaria. Y yo no sé si estamos en condiciones de vivir otro periodo sin mayoría con un gobierno sin mayoría parlamentaria.
Recomiendo un texto.
Yo creo que hay un problema muy profundo.
Recomiendo mucho para los que somos para los que no somos unos expertos, qué sé yo. Hay un documento, y lo tendrán otros también, pero esto lo leí porque me llegó ayer y lo leí de horizontal, sobre las propuestas constitucionales. Tiene 70 páginas, pero con las primeras 20 uno queda claro cuáles son las propuestas materia por materia. y está dando vuelta, debe estar en horizontal.cl, supongo, no sé si es el sitio web, pero está, si no se los mandamos. Y es reinteresante porque uno por lo menos vislumbra o acota cuáles son las materias que se van a discutir, qué cambios son plausibles de hacer, más allá de que se consiga hacer o no, pero por dónde van a ir las discusiones, y que son requete contra interesantes. Por ejemplo, y me acordé, por lo que dijiste tú, que no resiste otro periodo más de presidente de un sector o presidenta de un sector y mayorías parlamentarias de otro, porque hemos visto que Chile está en un nivel de madurez parecido al de Biden-Trump, el primer debate, donde no se dejan hablar, donde te quitan la sal y el agua, que son frases históricas, donde se dedican básicamente a joder al que está en la moneda y no le aprueban ni el peso para el Transantiago. En fin, esa lógica bien, bien penosa de no avance podría perfectamente, y hay una posibilidad de destrabe que se converse en la comisión o en la convención constituyente, que es el cambio de régimen político, que además es muy novedoso, es muy diría un poeta, es telúrico, es un cambio ya que viene. Así que lean esas propuestas, que son bien interesantes de conocer, son breves, entretenidas, y a uno le ilustran de lo que puede ser el próximo año. En el mejor de los casos, también puede ser una guerrilla de estupideces y de agresiones que
ojalá. Claro, pero quedémonos con el lado, quedémonos con la visión positiva. Ahora,
confío en Chile y su pueblo.
Sí, yo casi siempre. Oye, yo quería hacer una pequeña consideración, sobre todo a partir de una columna que hoy día publica en el diario El Mercurio, Lucía Santa Cruz, y que tiene que ver con recordar un poco. Ella dice que le encantaría sumarse al coro de los optimistas, pero que lamentablemente no tiene una visión tan positiva. ¿Pero en qué centra su visión no tan positiva? Porque no quiero calificarla de negativa. Se centra en un origen que es importante mirar, cuál es el de por qué estamos enfrentados a este plebiscito. Estamos enfrentados a este plebiscito porque el 15 de noviembre del año pasado, en un hecho muy inédito, se produjo un acuerdo transversal que se llamó el Acuerdo de Paz y una Nueva Constitución, por la paz y la nueva constitución, que generó un acuerdo para realizar un plebiscito que, de ser aprobado, nos llevaría a una convención constituyente. Eso, dicho así en simple y mirado así de lejos...
Es el antecedente inmediato.
Claro, mirado... Sí, por eso. Mirado de lejos, ok, que perfecto, se pusieron de acuerdo. Pero yo no puedo sino remitirme al 12 de noviembre, que fue probablemente el día del incendio de la iglesia de la Veracruz.
¿Y eso lo hace lo hace Lucía Santa Cruz o lo haces tú?
No, lo hago yo, lo hago yo. No sé si la Lucía llega hasta, porque lo leí más transversal lo de la Lucía, pero sí, lo plantea. Y plantea sobre todo desde la perspectiva de ella algo que yo no culpo a los firmantes, que es de no haber cumplido con el acuerdo. Yo ahí no llego tan lejos. Pero es importante un poco que recordemos lo que pasó el 12 de noviembre. El 12 de noviembre se quemó la iglesia de la Veracruz. El incendio de la iglesia de la Veracruz, y más que el incendio de la iglesia de la Veracruz, fueron los atentados, los intentos de copamiento de dos regimientos, que fueron intentos bastante formales, o sea, bastante organizados, bastante violentos, y que gracias
gente,
a...
¿Cuánta gente?
Estoy organizados y violentos, no dije que fuera más.
No, pero eso está bien, organizado, siempre dos personas se ponen de acuerdo, es muy organizado, pero ¿cuánta gente?
De acuerdo, era poca gente. Pero eso generó, porque lo que pasa, yo creo, Matías, que no vamos para ningún lado si relativizamos las cosas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que venía pasando? Venía produciéndose un fenómeno de violencia que se había generado contra el 18 de octubre, que había tenido una atenuación muy grande el día 25 de octubre, cuando se había producido una manifestación mayoritariamente pacífica y muy masiva, pidiendo cambios. Pero luego de eso, las manifestaciones pacíficas, comillas, habían ido disminuyendo la intensidad de participantes, pero se había mantenido la intensidad de la violencia y en algunos minutos había aumentado. Y ese día 12 de noviembre se produce probablemente el pic de la violencia, cuando se incendia una iglesia, se vuelve a asaltar supermercados, se toma el control de ciudades y a su vez se intenta atacar dos regimientos. Ataques a regimientos que no terminaron en una tragedia, básicamente por la manera en la cual los militares reaccionaron, que fue básicamente, sobre todo en el caso de Tejas Verdes, no tanto en el norte, permitir que ingresaran al regimiento. Es decir, no defender el perímetro como habría ocurrido en cualquier parte del mundo y defendido a fuego. Tal como dices tú, no fueron hechos muy graves, fueron asumidos por poca gente, pero generaron en muchos una serie de recuerdos muy complejos. Y también generó, afortunadamente, en la mayoría de la clase política, la sensación de que estábamos, y creo que esa fue la imagen más gráfica, que estábamos al borde del abismo y que es más, estábamos dando un paso hacia el abismo. Recordemos que en ese minuto la presión era porque el presidente de la República declarara el estado de sitio, distinto del estado de excepción que había declarado, que declarara el estado de sitio. Es decir, que suspendiera una serie de garantías constitucionales. Esa era la presión. Muchos apostaron, ¿tú te acuerdas que el 13, cuando habla Piñera el 12 en la noche, el 13 en la mañana, teníamos visiones distintas, ¿te acuerdas? En que yo decía que el presidente, sin decir nada, había dicho mucho, y tú decías, pero ¿cómo? No hace nada, esto se va a desmadrar. ¿Te acuerdas que tuvimos esa conversa?
No me acuerdo, pero si es así me equivoqué claramente porque creo que fue una acción.
No me acuerdo,
pero es perfectamente probable.
Pero Matías,
estábamos todos en estado de shock. Lo que sí, si pasó eso, me equivoqué porque creo que esa fue la noche clave de Piñera. Esa fue la noche iluminada de Piñera.
Matías, yo me acuerdo perfecto. Y de hecho, el 16 de octubre, en un gesto que te demuestra, que el 16 de octubre, al día siguiente del acuerdo, tú dijiste exactamente lo que estás diciendo ahora. Dijiste que habíamos tenido que a ti te consta que yo siempre fui contrario a la declaración de cualquier estado de excepción.
Sí, eso sí.
Yo siempre fui contrario a sacar a los militares de la calle, siempre fui contrario a cualquier estado de excepción, pero tú me acuerdo que me reconociste en esa conversa, me reconociste el que tú lo habías visto como una decepción y que yo te había dicho, ojo, es la gran oportunidad. Me acuerdo que son pocas las veces que me reconoces algo del río.
Perfectamente.
Así que
pero puedo reconocer todo en todos los ámbitos, salvo en uno, que puedes llegar a tener razón. Y es perfectamente probable, porque si lo que pasa ahí... Y qué bueno que tocaste el punto de que uno mismo que se equivoca tiene que todos los días decir algo.
Lógico.
A mí lo que me impacta no es que haya siete, disculpen el francés, que se haya siete imbéciles, siete irresponsables, siete locos, o 17, o 14, o 25, o 40, que ataquen un regimiento, que quemen una iglesia, qué sé yo, con todo lo grave que es. Porque uno siempre espera que en el margen hay descerebrados, po. Un tipo claro. que un tipo que ataca un hospital. Es un tipo que claramente tiene que hacerse ver, ¿no es cierto? No está en sus cabales, lo que no le resta responsabilidad. A mí lo que me preocupó durante todo ese proceso es la imposibilidad de la clase política de actuar. Eso es lo que me llama la atención. No que haya un loco con una capucha que tire una molotov a una iglesia, o a un hospital, o a una carabinera. Eso me jode, me molesta, me irrita, pero no me impacta. Esto es como el chiste de don Andrés Bello cuando lo pillan en acción, su señora, y le dice, Andrés, me sorprendiste. Y él dice, no.
Estoy sorprendida.
Estoy sorprendida, Andrés, cuando lo pilla con otra mujer. Y Andrés Bello le dice, no, el sorprendido soy yo, usted está anonadada. Bueno, aquí es lo mismo. A mí me duele, me jode y me da mucha irritación que tiene una molotov, una carabinera, que viene una iglesia o un hospital. Lo que pasa es que de esa gente no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que una clase política completa, y voy a decir más, una clase política que mayoritariamente fue víctima de la violación a los derechos humanos y de la violencia política institucional durante la época de los 70, los 80, que sufrió el golpe de Estado, que con su silencio avalara una suerte de golpe silencioso, que hay algunos que todavía lo mantienen las esperanzas, de derrocamiento del presidente institucional. Eso es lo que a mí me dejó boquiabierto. Debo reconocer que la clase política, particularmente una izquierda democrática, que yo considero democrática, no pusiera los puntos sobre la I. Es decir, podrá haber molestia, desigualdad, molestia social, pero de ahí a intentar un golpe o quedarse callado con un golpe o a pedir el derrocamiento del presidente institucional, eso a mí me dejó, te debo reconocer, perplejo. Y me sigue pareciendo una perplejidad enorme que no reaccionen ante la violencia y siguen haciéndose un poquito de los cuchos algunos.
Claro, y diciendo no, pero es que mira, es que la violencia es una consecuencia de la manifestación de la libertad, entonces tenemos que asumir la violencia, y que un poquito más en sordina te digan, oye, pero si no hubiera habido violencia, nada habría pasado. Esas cosas son muy complejas y estoy de acuerdo contigo. Pero te agrego, pero lo que pasa es que siguiendo con la línea de tiempo que estaba intentando hacer, es que nos encontramos con que ese acuerdo, el acuerdo del 15, se produce con dos capítulos. La paz social y la nueva constitución. Tú también, no, bueno, voy a tener que empezar a tomar apuntes o buscar las grabaciones, tú también puedes recordarte que yo dije que tenía la impresión, que yo estuve maravillado y todavía estoy maravillado con ese acuerdo, pero que tenía la impresión que una parte de los suscriptores no podían entregar algo de la mercadería que habían ofrecido. Y eso se llamaba paz social. ¿Por qué no estaban en capacidad? Si estaban en capacidad de condenarla, si estaban en capacidad de hacer ese tipo de cosas, pero no estaba dentro de sus posibilidades reales el sencillamente terminarla, porque había un movimiento que era autónomo, que tenía otros
Sí.
intereses, que era basado en el anarquismo, etcétera, etcétera. Lo que sí tenía capacidad de condenarla. Entonces, pero yo siento que su parte del acuerdo no lo cumplió. Y no lo
No.
cumplió, no, no, yo siento que no lo cumplió mayoritariamente, no todos, pero mayoritariamente. Pero
Pero casi.
mayoritariamente, de nuevo no todos, pero muy poco, la demostración material de que el acuerdo en esa parte no se cumplió es cuando 15 días después se presenta una acusación constitucional en contra del presidente de la República, buscando justamente por una vía pseudoinstitucional lo que lo que algunos anhelaban por la vía insurreccional, que era derrocar al presidente de la República. Y acceder,
Podemos
dadas las
estar de
mayorías
acuerdo o no,
parlamentarias.
pero no, las vías insurreccionales, las vías extrainstitucionales son los golpes con los Hawker Hunter. El otro puede no gustarte, pero es una vía tan institucional que la prueba es que se rechazó, po, y no prosperó.
Por 7 votos.
Pero no prosperó, por Nicolás.
No, no, de acuerdo,
O sea, gracias a Dios se
pero
usan las vías
María,
institucionales, porque
pero
con Hawker
mayoría.
Hunter Piñera estaría, quién
No,
sabe dónde y cómo.
de todas maneras, mayoritariamente, los mismos que habían suscrito el acuerdo por la paz y la nueva constitución no estuvieron disponibles para entender y quisieron usar torcidamente, Matías, porque si alguien me dice que yo pillé al presidente de la República en una conducta absolutamente censurable, más allá de cualquier discusión, y entonces uso la herramienta constitucional de destitución, pero si nosotros vamos a la lógica, ¿podemos encontrar una razón de destitución? Porque distinto es que exista la herramienta. Una cosa es que exista la herramienta, Matías. Pero una cosa muy distinta es que lo usemos. Porque efectivamente yo puedo tener un arma de fuego, no la tengo ni la tendré en mi casa, para defenderme cuando alguien entre a los límites de mi casa. Pero yo no puedo usar esa arma de fuego si alguien no entró a los límites de mi casa y decir que como la pistola la tenía dentro de la casa, la estoy usando legítimamente. Entonces hubo un uso ilegítimo de la institución de la acusación constitucional en el caso del presidente de la República. Afortunadamente hubo 6 o 7 valientes que sufrieron todo tipo de represalias, fueron expulsados de su bancada, etcétera, etcétera. Algunos de ellos fueron expulsados de su bancada, hubo seis que votaron en contra y que impidieron que eso ocurriera.
Eso vimos
Pero
este
no nos
año.
olvidemos, Matías, no lo disfracemos de uso de herramientas institucionales cuando no lo son. Porque se estaba usando una herramienta para un fin distinto.
Ya,
El
pero ¿para qué
herramienta,
vamos a
la herramienta,
discrepar al aire? Le vamos
el.
a quitar tiempo a la gente. Pero yo creo que una vía institucional, la prueba es que ese rechazo no prosperó, pero en fin. Y no quiere decir eso que yo esté de acuerdo con que se haya sido. Pero y creo que lo que ha pasado políticamente durante este año, tú tocaste un punto que yo le haría, los rescataría y le pondría un foco encima, que es la actuación de los políticos, y eso es preocupante en función de lo que viene. La actuación de algún sector de la clase política o la clase política en general, no desde la deliberación honesta, democrática y autónoma, sino que fruto de la presión externa y de las amenazas. Es decir, una clase política vulnerable a la violencia callejera de algunos radicales, eso es preocupante. Y eso fue un marcador en el año que es preocupante, insisto, porque un loco le tira una molotov a un hospital es parte de la locura de un radical y de un desequilibrado, pero que un político que uno tiene la esperanza, porque ha votado en él, porque es un miembro de institucional, de las fuerzas políticas, un parlamentario, que no pueda votar lo que siente que tiene que votar, eso es gravísimo. Y eso es una constante del último tiempo, y eso hay que remediarlo ahora. Ahora, déjame tocar un punto que yo lo dejé pasar un buen rato. Tú hablaste de la crónica o de la columna de Lucía Santa Cruz, que yo no he leído, que el antecedente de lo que nos encontramos el domingo que viene, próximo, el antecedente es el 15 de noviembre. Sí, es el antecedente inmediato, o el 12, son los antecedentes inmediatos. Es como la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, a mano de Gabrielo Princip, para la Primera Guerra Mundial. Pero lo que había, para entender la Primera Guerra Mundial, no era el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque, fue el colonialismo o la presión que había entre las distintas potencias europeas por el colonialismo, básicamente en África y en otras partes, y los nacionalismos, ¿no es cierto? Lo entendimos en clase, yo con Madame Eliana Castillo en el Colegio de Ciencias Sociales, lo entendí, hasta yo lo entendí. Entonces, no decir que la presión social de las desigualdades, de los abusos, y eso no es eslogan, eso es verdad, de la molestia, pese al crecimiento, pese al montón de progresos que tiene Chile respecto de otros países, hay algo que se nos quedó, una pata coja en la mesa, que es preciosa su cubierta, pero hay una pata que quedó corta. Y la política no se hizo cargo por mucho tiempo de una pata un poco más coja, y se fue acumulando rabia, que en una idea estuvo expresiones inaceptables, otras más aceptables e institucionales. Entonces, hay antecedentes inmediatos e inmediatos para entender lo que pasa, creo yo, el domingo que viene. Y si no lo entendemos, mal podemos resolver la crisis de una manera institucional y razonable de aquí en el próximo año y medio que queda. Esas son miradas distintas, probablemente no, volverás a tener razón.
No, pero no veo la mirada distinta.
Pasa es que yo siento que el análisis histórico, si se quiere, es incompleto si no venimos hablando de una acumulación de hechos y de sensaciones.
Yo pretendía haber hecho esa consideración. Lo que pasa es que yo separaba la legítima demanda de la violencia, lo que por lo menos ocurrió el domingo pasado. Sí, convengamos que ocurrió el domingo pasado. Sí, eso quedó reclaro.
Pero yo el domingo pasado lo vi mucho más aislado a estos crazy, por eso, a estos desequilibrados, los vi mucho más aislados que el 15.
Esa separación ocurrió. Sí,
claro. Eso es un avance en nuestra clase política. No es para caer en cama, ni que fue maravillosa, que lo vimos claramente todos juntos contra la violencia. Pero bastante distinto que hace un año.
Bueno, ahora, el punto práctico es cuáles son los elementos que vamos a tener que mirar este fin de semana. Son varios. Uno, más allá del resultado, a pesar de que esta máxima de Genova Regada, que las elecciones no se ganan ni se pierden, ni se explican, es real, pero el problema práctico es que hay un correlato, que hay un delivery muy claro, que es binario. Es, si se aprueba, hay asamblea constituyente; si se rechaza, no hay asamblea constituyente. Eso es el punto. Hay quienes han querido hacer unos derivados, da lo mismo si se aprueba o no se hace, igual vamos a tener una nueva constitución. Mira, por ahora, en términos de el output claro,
eso que tocaste, que es el punto de Carlos Peña, que lo ha hecho en varios, yo compro bastante esa idea. Al revés, yo podría decir, o sea, lo que dijiste es objetivo, es indesmentible, ¿no es cierto? Porque eso está escrito en el articulado de la nueva constitución, en la reforma que se hizo en noviembre del año pasado. Pero también es cierto que si gana el rechazo, es absolutamente imposible a otra cosa mariposa y sigamos cascando con la constitución que tenemos. Gana el rechazo, gana el apruebo, se abre un espacio de reforma a la constitución, lo que una sería por la vía del Congreso y otra sería por la vía de la asamblea o mixta, pero que la misma constitución como está ahora, creo que hay un consenso político de apruebos y rechazos a que hay que hacer cambios, y eso es un cambio re importante,
pero el output objeto, pero eso va a depender de voluntades políticas, va a depender de las instituciones actualmente existentes, etcétera. Yo estoy de acuerdo que en el análisis previo uno puede decir es imposible que eso no pase, pero no es blanco y negro, no es el output como sí ocurre en el caso del resultado. Pero, por lo tanto, y yo no iba para ese lado, Matías, sino que iba para el lado de decir que, en concreto, lo que vamos a saber es si vamos a tener o no una convención constituyente. Eso es lo... Y si vamos a tener...
¿Qué tipo?
No, es más, por ahora ni siquiera eso. Lo que vamos a saber es que el 11 de abril vamos a elegir constituyente. Ni siquiera vamos a saber cómo va a funcionar la convención constituyente. Eso va a ocurrir el 11 de abril, cuando elejamos, y las 2 semanas siguientes cuando se constituya la convención constituyente. O sea, por lo tanto, esos autos están más lejos. Pero igual hay un montón de análisis importantes.
¿2 semanas o 2 meses? Me parece que hacia junio debería, hacia junio entiendo que debería empezar a operar la convención.
Puede ser, puede ser, pero yo tenía la impresión de que era, no, de que, era ser, que hay un plazo de 15 días, que no sé si es que es desde el momento en que se publican los resultados. Acuérdate que el TRICEL tiene 30 días, el Tribunal Calificador de Elecciones tiene 30 días para publicarlo, entonces puede que sea efectivamente 30 días después de la elección, 15 días después de esa publicación, o sea, básicamente estamos hablando de junio. Es muy probable que eso, es muy probable que eso sea así, que sea como tú lo planteas. Entonces, mi punto es ese. Entonces, vamos a empezar. Entonces, hay variables que mirar. A ver, ¿cuánta gente votó? ¿Votó más gente que la que había esperado? ¿Cómo fue? ¿Eso le da o le resta legitimidad? Sí, yo creo que van a hacer todo ejercicio, que vamos a gastar mucha saliva en mirarlo. Pero el output es claro y uno solo. Y que se juega mucho este fin de semana también es un dato.
Se juega mucho, pero no se juega el fin de la patria, digamos. Yo he visto gente en ambientes muy cargados que cree que prácticamente estamos frente a una disyuntiva histórica de la continuidad de la República.
Los que somos más viejos y vivimos el 5 de octubre, podemos decir que se decía exactamente lo mismo. Un querido amigo mío, después de que ganó el en esa época, ¿tú te acuerdas que el gran orgullo de Chile eran los parronales de Copiapó? Y un amigo, que hoy día se ríe de eso, me dijo en un matrimonio, después del plebiscito, me dijo...
Cuando ganó, no.
En Copiapó no están creciendo los parronales.
Suele pasar en países jóvenes. ¿Ah? Países, así tenemos 200 años de historia nomás, pum, de país independiente. Por eso que a veces reacciones tan adolescentes, ¿no? El lunes un caso fáctico. El lunes tendremos patria, muchachos. Pase lo que pase. Y me late que el martes, miércoles, tendremos patria.
Matías. Si el 20 de octubre seguimos teniendo, el 20 de octubre del año pasado, cuando nosotros se nos olvida, ¿te acuerdas cuando llegamos a la radio el 20 de octubre y se sentía olor a incendio en Santiago?
Sí, pero lo pasamos muy mal muchas noches. Sí.
Claro, pero hubo patria, pero aquí estamos. Sí, eso es lo importante. 8:28, vamos a corte.
Pagar menos por tus productos bancarios está en tus manos. Pórtate a Banco Consorcio y lleva tu crédito hipotecario, crédito de consumo o el producto que necesites. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Conversemos, te invitan. Pórtate en consorcio.cl.
En ACS quieren seguir cuidando a todos los trabajadores. Este 25 de octubre no olvides usar tu mascarilla, mantener distancia física, lavarte las manos. Ir entre las 14 y las 17 horas, si eres grupo de riesgo, estamos hablando de ir a votar, y llevar lápiz de pasta azul. Conoce más en senalesdevida.cl.
Banchile Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y en la ciudad empresarial, Huechuraba, ya se inauguró la nueva unidad de tomas de muestra de laboratorio clínica alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si tu salud es en alemana.
¿Están preparados para viajar por Chile? Sigue a Mita Rentacar en sus redes sociales, inscríbete en mita.cl y participa por 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Mita Rentacar.
Hoy con el celular podemos hacer de todo, comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
¿Preparados para recorrer Chile a precios únicos? Sigue a Mita Renta Car en sus redes sociales. Inscríbete y participa por uno de los 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Serás el primero en recibir grandes novedades y descuentos de arriendos de autos para que recorras Chile y viajes seguro con Mita. Inscríbete en mita.cl. Mita Renta Car.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra, tu internet hogar será siempre el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de gran nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Nosotros, Nico, que pensamos muchas veces muy distinto en muchas cosas y debatimos y miramos el mismo elemento de distintos lados y lo vemos de distintos colores, no somos los únicos, porque esto pasa en un ejercicio que el último mes ha sido muy, muy, muy llamativo. Los constitucionalistas, los expertos, uf, y aquí tenemos a dos que vamos a presentar. Está Javier Couso con nosotros, me dice que con Constanza Hub, que nuestra invitada, llevan 10 de estos debates. Entonces también demuestra que se puede pensar.
¿Este es el 11 o el 10?
Y claro. Y entonces, pero también demuestra una cosa interesante, que se puede conversar y debatir y tener distintas miradas y nadie se ha tirado un jarrón. O Javier y Constanza se han tirado jarrones y el Zoom los ha salvado.
Nos hemos hecho amigos. Día,
¿no? Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, estás? Matías. Hola, Javier. Hola, Nico.
¿Cómo estás? Hola,
con Javier, nos hemos hecho amigos, efectivamente. Así que no, para nada, no nos hemos tirado jarrones, todo lo contrario.
Amigos por Zoom.
Jarrones por Zoom, hay que inventarlos cómo tirarse jarrones por Zoom. Porque si lo inventan me avisan, porque yo a Nico he tenido ganas de tirarle varios.
Bueno, son una de las razones por las que está Javier Couso sentado en mi puesto y no yo.
Digamos. Ay, ay, ay. Bueno, el domingo, Javier y Constanza, el domingo, ¿qué nos jugamos el domingo? ¿Cuáles son las perspectivas y las perspectivas del día después? Constanza, cuéntanos.
Bueno, hay que ver obviamente qué es lo que pasa con el resultado, pero el día, o sea, lo primero, y imagino que en esto también compartimos con Javier, hay que respetar el resultado, sea cual sea, y por lo tanto, sea cual sea el resultado, el 26 tenemos que estar todos en la línea de querer mejorar el Chile, y desde nuestra perspectiva de constitucionalista, o por lo menos de como lo veo yo, creo que hay que hacer cambios constitucionales, lo venimos hablando hace hartos años, por lo tanto de ganar el rechazo yo creo que hay que hacer esos cambios, y en el caso dado de ganar el apruebo nos tenemos que poner todos en campaña en el fondo para que los convencionales constituyentes sean buenos convencionales constituyentes y obviamente que también se pueda sacar un buen producto que presentar a la ciudadanía para después para el plebiscito. Entonces yo creo que esa es un poco la perspectiva, pero primero hay que esperar obviamente el resultado para ver qué es lo que va a pasar ahí, ¿no?
Javier.
A ver, yo soy optimista, no porque sea naif, sino que me parece que el país ha estado con la autoestima muy baja desde el 18 de octubre del año pasado, y con la pandemia en un momento dado nos fue muy mal y fue fuerte para el país, pero tengo la impresión de que tenemos una oportunidad bastante a la mano de alterar algo que llevamos 30 años haciendo. Llevamos 30 años con reformas a cuenta gota que no han dado resultados. Yo, cuando se me plantea que se juega en esta elección, entendiendo que hay distintas posiciones, por supuesto, para mí es el fin de un proceso de reformas que han sido graduales y en la medida de aquellos que estaban, digamos, contentos con la Constitución, han considerado en distintos momentos que había que abandonar ciertas cosas. La gente se olvida que hasta el 2005 tuvimos el Senado no completamente elegido por los electores y alterando las mayorías políticas. Entonces, hay muchas cosas que se fueron entregando de a poco por quienes tenían, digamos, mucha comodidad. Yo creo que se juega tener una Constitución que realmente nos represente a todos, pero dejaría por ahora.
Javier, hay una cosa gratificante de los debates de los constitucionalistas y que es muy buena y que tiene que ver con la lógica de que los constitucionalistas algo que han estado de acuerdo es en poner paño frío respecto de la aspiración maximalista constitucional y que la Constitución va a ser la que va a resolver todos los problemas. Y en ese sentido es muy gratificante porque no he visto ni un solo debate en que algún constitucionalista, inclusive a pocos políticos, decir vote apruebo porque va a tener una mejor pensión. Y la verdad es que de verdad eso uno lo ha podido apreciar. Ahora, dicho esto, si uno ve, por ejemplo, porque no la veo tan poca gente, pero tampoco la veo mucha gente, si uno ve la franja electoral obligatoria, de propaganda obligatoria respecto del plebiscito, nos encontramos con que es completamente lo contrario, en que vote apruebo para que los ríos sigan fluyendo, vote apruebo rodeado de grandes imágenes, por supuesto, de la plaza Baquedano. ¿Cómo reemplazamos esta lógica de quienes de verdad saben del tema, entienden cuáles son los alcances versus las expectativas que se generan que ustedes han sido muy conscientes en morigerar las expectativas que se generan respecto de este proceso constituyente. Javier, Constanza.
O sea, muy buena pregunta, Nico. Yo voy si quieren. Primero déjame hacerme cargo de algo que dijo Javier antes. Yo precisamente por lo que dice Javier es que creo que es mejor, que opto por el rechazo, ¿no? En el sentido de que la Constitución no es un producto final, es una obra que se va perfeccionando y me parece que hoy día la Constitución que tenemos es un reflejo precisamente esas reformas incrementales que se han dado en distintos gobiernos y donde hemos ido avanzando y lo hemos ido actualizando. Entonces, yo por lo menos no soy partidaria de demoler la casa, sino que si tenemos goteras, bueno, reparar las goteras, ¿no? Pero demoler la casa para tratar de volver a construirla con un elemento que es dos tercios para poder agregar texto, ojo, no revisar, sino que agregar texto, me parece que ese es precisamente el argumento por lo cual, digamos, yo estoy por el rechazo. Ahora, yendo a la pregunta de Nico, yo creo que ese es el problema que ha tenido esta campaña, ¿no? Ha sido una campaña no informativa, la franja no colaboró con eso, todo lo contrario, ¿cierto? Sobre todo la manera en que se estructuró es como una ensalada, digamos, de cosas y de imágenes, y finalmente no colaboró con eso. Y como estamos en pandemia también, la única manera en que se pudo entregar cierto grado de información fue a través de redes sociales, donde sabemos que también, no digamos que siempre la información es la más fidedigna. Entonces, a mí me complica eso, porque efectivamente los constitucionalistas, o en general, digamos, las personas que hemos estado en este debate, hemos tratado de ir ajustando las expectativas, pero eso no lo muestran los estudios. Lo que muestra, por ejemplo, un estudio de la UDD hace poco, también hace 3 semanas, es precisamente lo contrario, de que el 50% tiene la esperanza o la expectativa de que le va a mejorar su situación económica, personal y familiar, cerca del 70, 75% que va a mejorar la calidad de la educación, el acceso a la salud, va a mejorar las pensiones, el salario mínimo, y ese tipo de expectativas puede generar una frustración muy grande cuando el producto que salga de una eventual convención, si gana el apruebo, sea precisamente un producto que no va a poder hacerse cargo de ese tipo de demandas sociales. Por lo tanto, yo tengo una preocupación respecto a eso, lo he dicho en varias oportunidades, porque esa frustración puede terminar siendo más grande que la que tenemos hoy día, porque la gente se va a sentir finalmente engañada, ¿eh? Y eso es una complicación, y yo creo que de ganar el apruebo, en el fondo, durante este proceso, se va a tener que seguir haciendo ese trabajo de ajustar esas expectativas, porque si no, el nivel de frustración que vamos a tener después va a ser muy, muy grande.
Sí, pero yo agregaría lo siguiente a lo que plantea Constanza. Efectivamente hemos tenido reformas incrementales, pero yo creo que cuesta a veces al sector del rechazo advertir lo asimétrico que ha sido para quienes hemos abogado hace tiempo, porque es importante recordarlo. Desde el año 2009, que muchos candidatos presidenciales, 3 elecciones consecutivas, han puesto la nueva constitución como parte del debate presidencial. Esto no es habitual en el mundo contemporáneo. Normalmente las constituciones no son el debate presidencial. Esto pasó con Océanos Azules, el ex candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz Tagle, Marco Enrique Ominam Villarrate también, luego Bachelet, y recordemos, en la primera vuelta, donde Piñera fue minoría, todos los otros candidatos querían una nueva constitución. Eso no es normal.
Pero Javier, deja de tenerme un paréntesis interesante. ¿Es porque la constitución era mala técnicamente o por su valor simbólico? Y eso mismo se puede utilizar en función de lo que viene. Se podría hacer una constitución mejor por muchas vías, pero, y yo las dejo planteado para adelante cuando les toque, el valor simbólico que tenga o no hacer una nueva constitución que puede ser muy parecida a la que tenemos.
Es que derechamente tiene que ver con el sentido de una democracia de los acuerdos, donde el que tiene la llave del cambio constitucional, porque si no está de acuerdo, el status quo prevalece. El status quo de la época era la constitución, era por la dictadura militar. Entonces, cuando ha sido incremental, yo siempre le hago esta imagen a mis alumnos. Imaginemos que Maduro entrega el poder, esa dictadura lo entrega, pero deja una constitución y los maduristas tienen 1/3 más 1 y ese es el quórum para cambiarlo, y se cambia incrementalmente cerca de 30 años, pero en la medida que los herederos de ese régimen están dispuestos a entregar cambios. No es lo mismo una democracia de los acuerdos, como la del 15 de noviembre. El 15 de noviembre había, ¿sabes cuál era el quórum? Era el 100%, no era 2/3, era 3/3. Si no había acuerdo entre todos, no había proceso constituyente.
Me da la impresión, no hubo acuerdo entre todos, Javier, igual.
Pero
o sea, no hubo acuerdo entre todos.
Digámoslo así, 90%. No era 9/10 el acuerdo. Y aún así, pero a lo que estoy tratando de apuntar. No,
la constancia se refiere a los que se quedaron afuera.
Evidente, pero los que
claro,
estaban.
A eso me refería, por supuesto.
Pero pónganse, los que estaban esa noche en esa mesa, el quórum era el total. se podía quebrar. Lo digo porque a futuro vamos a, hay más perspectivas de llegar a acuerdo a lo que se cree, y vamos a partir de una base simétrica, no de alguien que tiene, por decirlo así, la ventaja de que si no se llega a acuerdo, prevalece status quo, que a mí me parece razonable. Eso es algo que no se ha aquilatado suficientemente, creo yo, por las personas que, digamos, aspiran a votar rechazo.
¿Constanza?
Lo que pasa es que se invierte en el fondo, porque lo que dice Javier, y yo lo he escuchado en otras oportunidades también, bueno, lo hemos debatido con Javier también, respecto a que esto ha sido como una especie como de status quo, que no se ha podido hacer reales cambios, pero claro, por parte de un determinado sector, ¿cierto? Pero la realidad es de que el proceso constituyente de Michelle Bachelet fue un proceso constituyente que se inició y que luego terminó con una presentación de un proyecto de reforma constitucional que no tenía acuerdo en el propio gobierno en ese momento, y 5 días antes de terminar su mandato. Entonces, finalmente tampoco hubo un compromiso tan riguroso con respecto al proceso constituyente. Y en ese sentido, yo por lo menos no comparto esa apreciación. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No es que todos vamos a poder estar en igualdad de condiciones para efectos de la discusión de una potencial nueva constitución si gana el apruebo. Vamos a tener que juntar 2/3 para agregar texto. Entonces, eso yo no lo veo con un sistema electoral como el que tenemos. Yo no soy muy optimista respecto a que se vaya a lograr de una manera fácil, fluida. Se va a requerir mucha buena fe, mucha voluntad de querer llegar a acuerdos, mucha intención de no querer, digamos, vetar la posición del otro, de dejarte persuadir, de dejarte convencer. Y eso es algo que yo no lo veo como algo fácil, teniendo en consideración el caso dado de que gane la prueba. Yo creo que la Constitución ha tenido cambios, y eso lo demuestran todos los gobiernos, ha tenido cambios en todos los capítulos, ha sido reformada en 52 oportunidades. Por lo tanto, esos cambios como a cuenta gota, me parece que esa es la manera en que se hacen precisamente los cambios. Y hay países que no cambian nunca su constitución y que le hacen enmiendas a esas constituciones, y países latinoamericanos que la han cambiado miles de veces, y cada vez que en el fondo pasa algo, el problema es la nueva constitución o la constitución. Y eso no me parece que sea la razón del malestar social en el caso de Chile, el descontento. Nico me ha escuchado decir esto en otras oportunidades, pero yo distingo ahí la destrucción del descontento, la violencia, lo que significa el malestar social o la manifestación legítima. Y yo, por lo menos, me parece que las demandas sociales no apuntan al tema de la nueva constitución, a saber, es la causa. Y me parece, eso sí, de que lo que podemos perder en un proceso constituyente puede ser mucho, y lo que podemos ganar puede ser poco. Yo no soy tan optimista en ese sentido.
A ver, pero yo quisiera tal vez distinguir los planos. Constanza combinó muchos temas. Yo me refería exclusivamente al hecho de que este proceso incremental de cambio ha sido en la medida de quienes fueron los herederos políticos de la dictadura han estado dispuestos a entregar cosas. Ojo, en un contexto donde el ideólogo de esa constitución planteó que el punto de la constitución era que si ganaban los adversarios estuviéramos obligados a hacer más o menos lo que él quería. O sea, hay una sensación
de... Javier, esa frase es como del año 79, ¿eh? O sea, han pasado varias cosas entre
medio. Es importante, pero es que es clave, porque eso fue antes de que se revisitara la constitución del 80. Fue la incepción. Pero más allá de eso, quiero enfatizar lo importante que es que tratar de ponerse en el lugar de que por 3 elecciones consecutivas esto ha sido un debate. Chile no tiene, la constitución objetivamente divide a los chilenos hoy. Eso es un hecho. De hecho, Andrés Alamán, cuando estaba por el apruebo la semana siguiente al acuerdo, planteó eso diciendo, y nadie pudo decir lo contrario. Nosotros estamos en un mundo donde las constituciones juegan un rol clave, más allá de lo jurídico. Son el pegamento social en sociedades multiculturales. Habermas ha planteado que es el único pegamento en estas sociedades, es el derecho democráticamente elaborado. Todos los otros países latinoamericanos que han hecho estos cambios incrementales no lo han hecho a partir de una constitución impuesta por una dictadura que, perdonen que sea tan duro, fue plausiblemente acusado de crímenes de lesa humanidad a su líder. Entonces, fíjense lo complejo que es que se nos diga, esta constitución impuesta por una dictadura probablemente criminal, para algunos seguramente criminal, solo ha sido cambiado la medida porque no hay una coma ni una letra de esa reforma a que aludes tú, Constanza, que no hayan sido una graciosa concesión de quienes tenían la llave y que estaban
contentos. Pero si así es, Javier, si tienen quórum diferenciado en la Constitución, evidentemente que se requiere grandes acuerdos y se requiere una concesión por parte de un determinado sector político. Si los quórums para reformar las constituciones son quórums altos, por supuesto que se requiere concesión por el otro lado.
Lo entiendo, pero si tú no tienes el pre el contexto de que el status quo del cual viene es una constitución impuesta por una dictadura, es muy complicado. Es distinto que me digas, todos los países tienen quórum muy altos para cambiar las constituciones, pero si esas constituciones fueron elaboradas democráticamente, es muy distinto a si fueron impuestas en dictadura. El efecto es, el contexto es absolutamente distinto. Prevalece lo que impuso, sin preguntarle a nadie, una dictadura, si es que no hay acuerdo. Acá tenemos la oportunidad de poder llegar a una democracia de los acuerdos concebida con simetría entre todas las
partes. Eso tiene que ver, Constanza, si es que tú compartes lo que dice Javier, que al final esto es un pegamento, que la Constitución, más allá de las normas, del articulado, en materia específica, si tiene una característica de pegamento o de facilitador de una cohesión social, ¿se le puede pedir, se le puede exigir o buscar en las constituciones ese factor?
Yo, a mí me parece por lo menos que eso es una parte, pero no es la parte más importante. O sea, la constitución al final es el rayado de cancha, son las reglas fundamentales del juego, establece la organización del poder, resguarda los derechos fundamentales. Eso es básicamente una constitución. Entonces hoy día la pregunta es, ¿esta constitución, el producto, la constitución del 2020, no la constitución del 80 original, digamos, porque la constitución del 80 original no tiene nada que ver con esta constitución, cumple o no con estándares democráticos? ¿Es o no, en el fondo, tiene los elementos que tiene que tener perfectos de otorgar certeza y seguridad jurídica? Yo por lo menos digo que sí. Si solamente el problema o el tema de la legitimidad de origen, podemos encontrar experiencias internacionales, y en esto Javier es experto, como el caso japonés, donde la constitución fue impuesta por los aliados y se hicieron modificaciones después. O sea, se le impuso por básicamente por quienes le tiraron bombas atómicas. Entonces, no me parece...
Lo mismo que la alemana.
Entonces, la verdad es que también tenemos que ser bien rigurosos en ese sentido, y desde mi perspectiva, por lo menos, no veo que hoy día, si bien la legitimidad de origen, por supuesto que es un elemento a tener en consideración, también tenemos que tomar en consideración de que no es la misma constitución. Si fuera la misma constitución, por supuesto que sí, pero una constitución muy distinta. Y efectivamente la constitución del 80 original tenía una serie de cosas y una serie de elementos que eran antidemocráticos y que tenían que ver con la reforma de algunos pasajes de la constitución, que requería 3/4, según recuerdo Javier, y se requería además la anuencia del presidente de la República. Es una cuestión que hoy día no existe. Entonces, al final mi pregunta es, ¿esta constitución cumple o no cumple con los estándares? ¿Ha sido un buen producto o no? ¿Ha otorgado finalmente hoy día certeza y seguridad jurídica? ¿Cumple con lo que tiene que hacer? A mi juicio sí, cumple con lo que tiene que hacer. Y yo no veo que hoy día uno podría decir que tuviera cláusulas antidemocráticas en la constitución.
Yo creo que esta es una constitución sesgada ideológicamente, más allá de que respeta derechos fundamentales. Me parece que hay políticas públicas, dentro del menú de políticas públicas, porque una cosa interesante que augura acuerdos en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constitucional, es que ya no estamos en la época de la Guerra Fría. Tampoco, incluso el socialismo del siglo XXI está en bancarrota. Con Maduro terminó de destruirse. Entonces, ideológicamente se da la paradoja que no estamos tan lejos. Estamos hablando de variaciones de capitalismo. Pero mis colegas que hace 3 años atrás, casi todas las cosas yo asesoré a Bachelet, muchos proyectos se nos cayeron porque eran inconstitucionales, y me acuerdo nítidamente cuando se cayó uno y se le preguntó al senador Alamán, ¿esto en Europa continental habría sido constitucional? Bueno, ellos tienen otra constitución allá. A lo que voy, esta constitución tiene muchos elementos que rigidizan hacer políticas públicas dentro de variaciones de economías de mercado.
¿Puedes dar un ejemplo?
Lo he dado varias veces. Mira, en Chile hay un derecho fundamental a elegir entre un sistema público y privado de salud, para el que pueda pagarlo, por supuesto. Los británicos tienen un sistema único, público, excluyente. Boris Johnson y el último mendigo del Reino Unido se atienden en ese sistema. En Chile sería inconstitucional, y estoy seguro, uno que aboliera el sistema de provisión puramente privado de salud. Este es solo el nivel de detalle. En Chile está prohibida la huelga en la constitución, la huelga del sector público.
Javier, es importante hacer una precisión respecto a lo que tú planteas, porque en el sistema británico, que yo te lo he escuchado otras veces, no está prohibida la provisión privada de salud. Lo que está prohibido es que con cotizaciones obligatorias de salud se financien los seguros privados, lo que es completamente distinto a lo que tú planteas.
Pero
eso lo aprendimos cuando Pinochet, que tú has citado varias veces, se fue a operar a la London Clinic, y nos enteramos que la London Clinic era una clínica a la cual iban los millonarios del mundo porque no tenía financiamiento público.
El punto Nicolás, es que si en Chile quisiéramos hacer exactamente lo que tiene Inglaterra, terminando con la industria de la ISAPRE, donde me fuerzan, estoy obligado a cotizar, digamos, si es que tengo interés en una muy buena salud, a ir a estos y no a una pública, no podría, obviamente que en todo el mundo tú puedes, out of your pocket, como dicen los anglosajones, pagar por el lado, pero tú tienes que con tus impuestos, o si quieren cotizaciones, con tus cotizaciones, aportar un fondo común. Otro ejemplo concreto, la negociación colectiva está dispuesta con la empresa que se trabaja, más allá de si sea en el mérito económico, una buena o mala política, la negociación por rama actividad que existe en Europa, en Chile estaría, digamos, plausiblemente sería declarada inconstitucional. Mira, mis colegas, hoy día todo es constitucional. Hoy que estamos discutiendo la posibilidad de una nueva constitución. Pero hace 2 años atrás, 5 semanas, perdón, antes del estallido, Gastón Gómez, que es un querido colega, planteó que iba a presentar 17 mociones parlamentarias por ser inconstitucionales al TC. 17, incluía una que mi colega Patricio Zapata había defendido que era perfectamente constitucional, la rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Entonces, creo que rigidiza. No solo tiene el problema de la, que no es menor lo simbólico. La gente dice, habla de lo simbólico como si fuera, nosotros vivimos con cosas simbólicas. El papel moneda tiene valor porque nosotros le damos ese valor. Es un papel con tinta. Entonces, hay que, insisto, 3 elecciones consecutivas presidenciales.
Yo por parte de un sector político, y el último presidente fue electo sin proponer una nueva constitución.
Lo que acabas de decir.
Y además el tema de la constitución propiamente tal, precisamente lo que busca es evitar que las mayorías circunstanciales del momento pasen a llevar elementos que son centrales y particularmente derechos fundamentales de las personas. Entonces es evidente de que si hay proyectos de ley que son inconstitucionales, exista la manera y el mecanismo para poder hacerlo valer. Entonces quizás tú tienes una posición distinta respecto del tema, no sé, titularidad sindical, por ejemplo. Quizás esa puede ser una posición distinta, pero eso no es una cuestión de política pública, es una cuestión de derecho fundamental, de saber si el derecho fundamental colectivo a negociar colectivamente es un derecho del trabajador o es un derecho que queda capturado en el fondo en el sindicato. Ahí podemos debatir eso, pero desde mi punto de vista no es una cuestión de política pública, es una cuestión claramente de derechos fundamentales.
Bueno, hay muchos países donde se ha dejado fuera de eso, de las constituciones, para que precisamente no se considera que es parte de un derecho fundamental. Debatamos eso. Mi impresión, y esto para mí es absolutamente central, creo que tenemos posibilidades de lograr una constitución que no va a poner en peligro cuestiones fundamentales. Y no contesté una pregunta muy importante que hizo Nicolás, que tenía que ver con las expectativas. Yo creo que sí, las expectativas se pueden, obviamente, morigerar en la medida que las personas trabajen lo simbólico, por un lado, pero también la idea de que nunca más vamos a estar sometidos a un sistema donde leyes que la gente favorece en materias que no son de lo más central de las libertades públicas. ¿Qué es la Constitución norteamericana? La Constitución norteamericana no se mete ni en sindicatos, ni en negociación colectiva, ni en sistemas de salud. Simplemente, y funciona. Es un sistema más allá, mientras no haya populistas. El peligro que yo veo, si nosotros no avanzamos este domingo a una nueva constitución, es que de aquí a 5 o 10 años más surja un populista carismático que sí quiera barrer con la institucionalidad. Creo que estamos en una posibilidad de construir algo entre todos que no va a alterar, no va a generar incerteza jurídica. De hecho, los inversionistas extranjeros con los cuales me toca hablar están más preocupados de controlar la violencia que el tema constitucional. Y eso corre por otro carril. Un carril que
lamentablemente la violencia fue un antecedente de este proceso constituyente. O sea, es completamente indesmentible. Pero déjame hacerme
cuidado, yo acabo de crepar, Constanza. ¿Te acuerdas del año 2009 planteé los océanos azules? Ese fue el Ruffrey Ruiz Tagle. Para mí ese es el antecedente.
Constanza, ¿tú querías agregar algo?
Sí, no, que lo que decía Javier respecto a la Constitución de Estados Unidos, bueno, si ese es el norte, ¿no? primero hay que tener dos cosas en consideración. Primero, la Constitución de Estados Unidos ha sido una sola, ¿eh? Y se le han hecho enmiendas a esta Constitución. Si ese es nuestro referente, bueno, entonces pareciera que podríamos hacerle cambio, digamos, a la Constitución si tenemos que bajar la categoría, pero déjame terminar, porque sí. Verdad, tú tienes una ventaja porque estás en el estudio, es más difícil.
Perdona,
y lo segundo es de que, claro, en el caso de Estados Unidos, es diferente porque es un Estado federal. Entonces, obviamente que lo que está en la Constitución es una Constitución de mínimos, no es una Constitución de que la práctica se meta, comillas, se metan todo, porque también los propios Estados tienen algunos sus propias constituciones que le hacen la bajada respecto a las particularidades de cada uno de esos estados. Pero una cosa importante lo que decía Javier y que tiene que ver con la legitimidad de origen y que tiene que ver con el simbolismo. En el caso, fíjate que el caso de la Constitución de Estados Unidos es bien curioso porque sigue siendo una constitución bien legítima, en general, de hecho, es algo como casi que un símbolo patriótico para los norteamericanos, pero fue una constitución hecha por puros hombres blancos y además que eran dueños de esclavos. ¿Ah? Y resulta que hoy día, si uno mira, obviamente la composición de Estados Unidos pareciera que es bastante, bastante distinta al momento en que se hizo esa constitución. Sin embargo, no existe una concentración, digamos, de rabia contra la constitución ni nada de eso. Y uno podría criticarle la legitimidad de origen también a esa constitución teniendo en cuenta de quiénes la hicieron, ¿no? Teniendo en consideración de quiénes la hicieron. Pero más allá de eso, yo creo que el gran tema acá tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Y lo que se le va a decir a prueba o rechazo el domingo es lo que tenemos hoy día, y no la constitución del 80, sino que la constitución del 2020. Esa debiera ser nuestro centro, digamos, de la discusión.
Una cosa en un minuto más. Sí. La constitución de Estados Unidos, la convención de Filadelfia para su época fue la frontera de la modernidad. Había esclavistas, es cierto, pero el resto del planeta eran autocracia, monarquía absoluta, con la excepción de Inglaterra. La idea de que la Junta Militar de Chile, para nuestra tradición, fue anómala. Chile fue un país republicano por cerca de 200 años. La dictadura de Pinochet fue la única dictadura criminal que tuvimos, perdonen que use esa palabra. Entonces, ese punto de base es muy distinto a la Convención de Filadelfia. Pero más allá de esto, yo estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos, incluso con personas que piensan distinto.
Javier Cauce, Constanza Hub, profesores de Derecho Constitucional, les agradecemos mucho el tono y les agradecemos mucho la mirada que nos ayudan a construir cada uno nuestras propias perspectivas de aquí a lo que ocurra el domingo. Nicolás.
Nos vemos el domingo en a contar. Sí. Pues hay programación de Radio Duna prácticamente todo el día. En el caso particular mío, va a contar de las 8 de la tarde. Nos vemos en Radio Duna y en el diario La Tercera a partir de la cobertura de la votación del plebiscito. Constanza, Javier, gracias por
estar. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, Constanza. Chao, gringo. Seguiremos hablando.
Gracias, Matías.
Nos vemos. Sí, de todas maneras.
Chao, buenas tardes.
Chao. Chao.